siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los dos recién coronados premios Cy Young del béisbol de las Grandes Ligas. ¡Pomi! ¡Strike! Justamente así, Strike fue como ellos se ganaron el premio Cy Young. Vamos a hablar más tarde, dentro de muy poco, de Corbin Burnes de los Cerveceros de Milwaukee y Robbie Ray de los Azulejos de Toronto. Pero eso no es todo. También es la emisora favorita de la selección canadiense de fútbol. ¿Cómo? The name of the game. En uno de los partidos más fríos que van a encontrar ustedes en las eliminatorias, Canadá derrotó a México 2-1 y está de primero en la clasificación de la CONCACAF. Y hay más. También es la emisora del baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, les vamos a contar esta noche partidos cruciales en el baloncesto de la NBA. Se nos hace la boca agua, incluyendo, ¿sí?, los Lakers de visita contra los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones. Hay otros partidos más que vamos a analizar. Tenemos a Chambi en línea más tarde para hablar de esto. Con mucho gusto, desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias, damas y caballeros. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Damas y caballeros, me acaban de dar buenas noticias. Está con nosotros en línea, y le estoy dando aquí tiempo a Juan para que nos busque la musiquita, ¿sí?, de Chambi. Damas y caballeros, esta noche con nosotros, ahí está, Chambi Campos.
¿Cómo? Efectivamente, es aquí desde el medio de la calle 8, señor, aquí en la 8 y la 27, y con ustedes. La verdad que para mí es un placer. Gracias, Juanito. Juanito, tengo algo para ti hoy que no te va a gustar, pero bueno, si te quedas, te lo diré más adelante. ¿Cómo tú estás, Pedro?
Bueno, y tenemos que, mientras Bertica me está preguntando en el oído, vamos a tener a Michelle Fleites más tarde en el programa, ¿ok? Alex Rodríguez lo reservamos para que Chambi lo entreviste, ya sea mañana o el viernes, el día que él quiera. Pero a Michelle Fleites sí le toca, porque Michelle Fleites es el hombre. Pero, damas y caballeros, tenemos que presentar al cuarto miembro de nuestro equipo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da más, Juan Pendaz. Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Así es. Bueno, ya ustedes escucharon los temas calientes de hoy. Vamos a hablar más tarde con Michelle Fleites. Quiero saber cuál es su opinión sobre los premios Cy Young otorgados hace cuestión de 20 minutos por el béisbol de las Grandes Ligas. Así que los temas de hoy, damas y caballeros, van a ser, para el plan de batalla, béisbol de las Grandes Ligas, baloncesto de la NBA, fútbol, soccer. en la segunda media hora por Main Coach, tenis profesional y los sultanes del swing. Así que le vamos a pedir a Juan Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga a nuestra primera sección, que es justamente nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, justamente antes de entrar al noticiero de las 6:55, el béisbol de las grandes ligas había anunciado los dos premios Cy Young este año. Y más tarde quiero la opinión de Chambi, quiero la opinión de Michel Fleites. Yo sé que él está esperando en línea. Damas y caballeros, el zurdo de los Azulejos de Toronto, Robbie Ray, fue seleccionado premio Cy Young en la Liga Americana por los cronistas deportivos del país. Ganó 13, perdió 7, con efectividad de 2.84. Si ustedes creen que eso es bueno, espere que oigan la otra efectividad del otro ganador. 32 juegos, sí, 32 juegos, 193 innings, 248 ponches y un whip, o sea, corredores en base de 1.045 por inning. Caballeros, por favor, háblenme de Robbie Ray. ¿Qué les parece? ¿Merecida o no?
Bueno, voy a dejar que Michel Fleites, que es el invitado aquí de honor.
Michel Fleites, buenas noches. Estás al aire en vivo. Ok, bueno, te vamos a traer desde Vueltas Villa Clara. Desde Vueltas Villa Clara, un aplauso. A ver, Tony Simón, búscame ahí el botón del aplauso. Para Michel Fleites, estás al aire en vivo. Buenas noches. Michel, ¿estás ahí?
Buenas noches.
Ah, buenas noches. Está como un cañón ahí.
Aquí estamos. Fuerte y claro.
Michel, no sé si has tenido tiempo de enterarte porque la noticia es fresquita. Los dos premios Cy Young anunciados por el béisbol, incluyendo el zurdo de los Azulejos de Toronto, Robbie Ray, no fue Garrett Cole, permítame decírtelo, así que lo siento mucho.
Sí, estuve viendo en el grupo que tenemos por acá, que Garrett Cole nada más creo que solo tuvo un solo voto.
Muy bien. Bueno, ahí no. Alguien tiene ahí música, merengue, salsa, alguien le está sonando el teléfono.
Es un teléfono que estaba sonando por aquí. Mira, tú sabes que el premio Cy Young básicamente se creó por ese gran lanzador que ganó 511 juegos de nombre Cy Young, Cyrus, Cyrus, entonces solo contando Cy Young. Pero el premio hoy en día se llama el premio, en español, es el premio Cy Young. No hay que ser... Yo creo que es... Y honestamente, lo digo de seriedad. El lanzador... Va a llegar un momento donde ya el premio este no va a significar nada. Además, júntalos a todo el mundo. Junta a los cerradores, junta a los abridores... tú estás hablando, Pepe, este señor, el ganador, ha lanzado 193 innings.
Correcto.
¿Ok? 193 innings.
No, pero espérate, Chambi, el que ganó Corbin Burns, el que ganó la Liga Nacional, lanzó 167
innings. ¿Tú te imaginas eso? Estamos hablando, vamos a dividir, lanzó 20 partidos.
Sí.
Partido. O sea que yo honestamente este es un premio que yo, de verdad honestamente yo creo que va a llegar a desaparecer o lo van a tener que reestructurar y todo esto empieza con la caída desde que todo el mundo estuvo bien contento cuando le dieron el premio a ¿cómo se llama? A Félix Hernández el venezolano aquel que pobrecito que lo habían, que por qué no se lo van a dar, había ganado creo que 11 juegos ese año, había dominado, pero ¿dominado en qué? Tu equipo terminó en último lugar, las salidas tuyas fueron, honestamente, después que tu equipo habían perdido dos juegos y no significaba nada. Yo no creo que, honestamente, no había merecedores. Cuando tú ves la lista, No sé, es como, o sea, esa es la opinión mía, sí. ¿No?
Bueno, me gustaría saber la opinión de Michelle Fleites, que está desde Vueltas Villa Clara escuchando y participando en el programa. Michelle, nosotros hemos hablado ahora que la rotación de picheo de los equipos lanza cada año menos innings, menos lanzamientos, y ya en el quinto inning, después de cumplir, están viendo al bullpen, levantan la mano y dicen, bueno, ya lancé cinco innings, sáquenme de aquí. Y eso es una pena.
Sí, no, lamentablemente el béisbol está evolucionando de una manera que no se esperaba en estos tiempos, y obviamente los lanzadores cada día, los abridores por lo menos, están lanzando menos. Y bueno, eso que estaba comentando Chambi ahí, tiene su razón con ese premio de Félix Hernández. Yo estoy viendo últimamente los premios estos que están entregando las Grandes Ligas, y al igual que las votaciones para el Salón de la Fama, están teniendo sus controversias ahí en otorgar estas cosas aquí. Recuerdo que hace poco DeGrom ganó un premio Cy Young con más derrotas que victorias, pero bueno, tenía un excelente promedio de carreras limpias y una impresionante cifra de ponches. Pero sí. Obviamente están amenazados, yo creo, yo estoy de acuerdo con Chambi, estos premios, si los escritores estos que otorgan los premios y la gente que vota por eso no se llama a reaccionar y hacen algún cambio con estos premios, me parece que va a perder la motivación, y porque ahorita los relevistas que tienen mucha participación también van a empezar a exigir que ellos quieren ganar un premio Cy Young, porque ya los abridores prácticamente no pasan de 3-4 innings, y sobre todo en los playoffs se han convertido en juegos de bullpen prácticamente.
Sí. Muy buen punto ese que tú estás diciendo, que los relevistas van a decir, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo qué? O sea, antiguamente existía. Mira, yo creo que den un premio a un lanzador. Este es el premio del lanzador. Primero que todo, quítenle el nombre de Cy Young. Quítenle ya el nombre de Cy Young, porque eso es al más ganador. Y cada día hay menos y menos y menos y menos lanzadores ganando. A pesar de que este año hubo uno que ganó 20 juegos. Pero eso fue fue Julio Urias.
Sí, esto fue Champi y Michelle, ¿qué les parece si ponemos? Todo en la vida tiene una barrera mínima. ¿Qué les parece si ponemos que un pitcher tiene que lanzar mínimo 200 innings para calificar, para ser elegible al premio Cy Young, o como se le quiera llamar? Porque ya no lo podemos decir que tienen que ganar 15 juegos, porque imposible. Muy pocos pitchers te van a ganar 15 juegos cada año en las Grandes Ligas. Mira, este año Robbie Ray ganó 13, perdió 7, y Corbin Burns de los Cerveceros ganó 11 y perdió 5, por el amor de Dios.
Un hombre con 11 juegos ganados es el ganador de Cy Young. O sea, tú vas a poner ese hombre al nivel de... Y no me voy a retirar a los años de ganado 30, 40. ¿Tú crees que el nombre de este señor debe estar al lado del nombre de Roger Clemens? ¿O debe estar al lado del nombre de Jack Morris? ¿O debe estar al lado del nombre de Bob Gibson? No. Bueno. Yo creo que es un insulto para todas esas grandes luminarias que, pues, mira, que hagan uno nuevo. Mira, este es el premio a la dedicación del señor que sale al montículo, algo así. ¿Con qué nombre que le pongo? Un nombre bien bonito.
Oye, en los años 70, los pitchers lanzaban 280 innings por año.
Claro, okay. Claro.
Pues Nolan Ryan, Dennis Martínez fue dos veces el campeón en lanzar innings en las mayores. Pero ahora, por eso que yo creo, Michelle, vamos a poner, ¿cuánto quieren? 220 innings mínimo, 210, 215 innings mínimos. Porque mínimo, si no mínimo.
Y te voy a explicar por qué, Pepe, porque mira, cada temporada tiene 162 juegos y cada equipo supuestamente tiene 4 abridores. O sea, tú picheas cada 4 días o 5 días. Entonces ponle, son 30, tú tienes que hacer mínimo 30 aperturas. Uh-huh. Aperturas, y ponle que en cada apertura tú lleves 8 innings, 240, yo pusiera mínimo 225 innings, y entonces después vamos a ver la barrera en lo que brinque, y ya vamos a quitarle el nombre de... y vamos a quitarle el nombre de Cy Young, porque eso ya se acabó, ya se acabó. Eso no significa nada.
Michel Fleitas, Corbin Burns.
Sí, no, yo estaba, para mí, Pepe y Chambi, para mí en las votaciones de ahora actuales, en los últimos años por el premio Cy Young, ellos, como hay tendencia al incremento del bullpen en los partidos, yo creo que los votantes se están basando más en los ponches y en el promedio de limpia, no están mirando mucho la victoria ni la cantidad de innings que lanzan los lanzadores. Y bueno, es por eso que estamos viendo los ganadores estos del premio Cy Young en los últimos años con pocas victorias. Correcto. Y entonces yo creo que esta tendencia va a seguir. Puede ser que en un futuro también desaparezca el premio este Cy Young y se puedan otorgar el premio a los relevistas también. Y separar los premios porque los relevistas, como ya hemos comentado hace unos minutos, están tomando grandes protagonistas, gran protagonismo en los partidos y cada año van a seguir lanzando más y más y más.
Correcto. Y vamos a ser sinceros, los relevistas pueden ser tres o cuatro, porque hay algunos que...
Sí, claro,
que
claro.
Entonces lo que te dice, bueno, ¿y por qué yo no? Yo piché el octavo inning. No, ¿y por qué yo no que piché el séptimo inning? Yo tengo...
Correcto.
O sea, se ha creado... en mi opinión, tienen que cambiar todo esto. O sea, tiene que haber una nueva... un nuevo...
Caballeros, perdón, yo les prometo que vamos a seguir hablando de pelota. Es más, hay 12 segmentos más del béisbol de las grandes ligas. Me gustaría rapidito decir que en el viejo circuito, y todos estamos de acuerdo, si ustedes pensaban que en los 193 innings de Robbie Ray fueron muy pocos, bueno, Corbin Burns ganó 11, no 13, ganó 11, 167 innings lanzados, ponchó a 234, pero oigan esto, su efectividad fue número uno en las mayores, 2.43 carreras limpias, y su WHIP, o sea, corredores en base, boletos y hits, 0.94 corredores en base por cada inning lanzado.
Ahí, así que, ahí ganó el premio Cy Young en el PCL.
Así es. Así que, bueno, ahora sí, damas y caballeros, tenemos que ir rapidito a nuestra próxima sección. Voy a pedirle a Michel Fleitas que se quede en línea para el baloncesto profesional de la NBA. Esta noche va a ser una jornada casi completa en el baloncesto de la NBA, aquí mismo en la capital del sol, a las 7:30. Los Pelícanos contra el Miami Heat están muy dentro de sus posibilidades. Y los actuales campeones nacionales, Bucks de Milwaukee contra los Lakers. Pero yo voy a dejar que el experto en baloncesto de la NBA, Chambi Campos, nos diga qué ocurrió anoche. Solamente hubo 3 partidos. ¿Y qué va a ocurrir esta noche en el baloncesto de la NBA?
Sí, anoche el equipo de Golden State se dio banquete con Brooklyn y yo creo que mandó un mensaje diciendo, nosotros aquí Golden State no estamos perdidos, ¿ok? No estamos perdidos, no es lo que ustedes imaginan, nosotros somos en serio. Y Brooklyn sigue con problemas, sigue, no tienen armadores y tiene un gran jugador en Durant, Harden que está tratando, pero yo honestamente no creo yo que con ese tipo de juego ellos puedan ganar. También después vimos el partido de Utah contra Filadelfia. Utah, después que estaba jugando bastante mal, le dio una paliza. Óyeme, le ganó por 40 puntos, 35 puntos a Filadelfia, que también tiene problemas porque su armador ni siquiera lo han podido traer y lo quieren cambiar. El tipo no quiere irse, pero al mismo tiempo no quiere jugar. Y me refiero a Ben Simmons. Y el tercer partido fue el de los Clippers, que están jugando muy bien, y le ganaron a los San Antonio, a las escuelas de San Antonio, que es un desastre, un desastre, un desastre, un desastre. Cuando uno va a la tabla de posesión y ve que el equipo de esta gente de San Antonio está 4-10, yo me pregunto, ¿dónde está el genio de Popovich? Como la gente decía, no, que Popovich, ¿dónde está Popovich? Ya Popovich no tiene a Tony Parker, ya no tiene a Tim Duncan, ya no tiene a Robinson, ya no tiene a Manu Ginobili. Entonces, ¿dónde está el gran talento de él. Siempre han salido otros equipos nuevos. Y volviendo a lo que tú decías, Pepe, de esta noche está interesante porque hay un partido, sobre todo que es el que más ansioso estoy yo, que es el partido entre Milwaukee y los Lakers. Dos equipos que supuestamente van a ganar su división y en este momento están horrible, horrible, horrible. A mí me ha sorprendido mucho lo de el equipo de Milwaukee, porque yo creo que Antetokounmpo es uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de las grandes ligas, y sin embargo tiene una marca de 6 victorias y 8 derrotas. ¿Por qué? Porque todo el mundo le está jugando como si estuvieran jugando contra los campeones. Y en el otro lado, nos encontramos que el equipo de los Lakers están 8 y 7, y el otro día fueron apaleados, pero apaleados, apaleados, apaleados. Le dieron una paliza tremenda. LeBron no ha estado jugando. Yo no sé si de verdad LeBron puede ser la diferencia de que este equipo sea championable. En este momento no veo a los Lakers siendo championables. Y aquí en Miami esta noche pues está el equipo local y viene a enfrentarse a los Pelícanos, pero deben de ganar porque los Pelícanos creo que no va a jugar Zion Williamson, el estrella de ellos, que alguien tiene que decirle a ese muchacho que tiene que estar en mejores condiciones físicas, o sea su cuerpo, él tiende a cargar libras y en este momento está lesionado cada 2 o 3 semanas, de esa manera no va a llegar a ningún lugar en mi opinión. También vemos que Brooklyn se va a enfrentar a Cleveland, que Cleveland ha sido uno de esos teams que ha mejorado muchísimo. No creo que Cleveland todavía esté en el nivel de Brooklyn, pero el equipo que más me ha sorprendido es el equipo de Washington. Washington está en primer lugar, no porque esté en primer lugar, sino porque han ganado la cantidad de juegos que han ganado. Para mí es sorprendente, Pepe. Para mí es...
Yo también estoy sorprendido. Cuando yo vivía en Washington, cuando yo me crié, ese equipo se llamaba los Washington Bullets, correcto, que significa balas.
Correcto. Y por presión eran los Baltimore Bullets.
Correcto. Y por presión política, igual que los Washington Redskins, los Pieles Rojas, se tuvieron que cambiar el nombre, ¿okay? Para apaciguar a muchas críticas, pero bueno. Sí. Así que el punto de esta conversación, Chambi, tienes razón, y me gustaría saber si Michelle Fleites quiere decir algo sobre el baloncesto de la NBA antes de pasar al fútbol soccer.
No, rapidito ahí, Pepe, impresionante el trabajo que están haciendo los Warriors y están imponiéndose ahí a unos Lakers que parecían dominantes de este año ahí en esa conferencia oeste, pero bueno, una vez más se está evidenciando ahí que muchas estrellas juntas no ganan campeonato, y bueno, yo creo ahí rapidito que los Lakers, para mí LeBron es la diferencia ahí en los Lakers ese, y no solo en los Lakers, en todos los equipos que ha estado LeBron, todos los equipos giran sobre él. Cuando él está, el equipo es ganador, y cuando él no está, el equipo sencillamente es perdedor.
Así es. Damas y caballeros, nos vamos rapidito a la última sección de la primera media hora, el balompié fútbol soccer. ¿Cómo? The name of the game. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Anoche Argentina empató en casa contra Brasil 0-0, pero de cualquier manera se convirtió en el equipo número 13 en clasificar a la Copa Mundial del próximo año. Y no porque haya jugado bien, ni mucho menos, ni siquiera pudo ganar, sino porque Perú perdió, Chile perdió, perdón, Chile perdió, Uruguay perdió y Colombia empató. Y fue por eso que Argentina, con un empate, fue suficiente ese punto para clasificar en la región sudamericana. En este momento Brasil y Argentina están clasificados. Ecuador y Colombia están 3 y 4 y Perú jugaría un repechaje. Chile está en el sexto lugar, Uruguay en el séptimo, luego Bolivia, Paraguay y Venezuela. Mientras tanto, aquí en la CONCACAF, y yo sé que anoche la televisión del Estado en Cuba puso el partido en la CONCACAF de clasificación entre México y Canadá. Y estaba nevando, un frío espantoso. Canadá ganó el partido 2-1 y se puso de primera en la clasificación de la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, donde estaría Cuba si hubiera llegado a esta octagonal final de la CONCACAF. Pero quería ver si Michelle Fleites estuvo al tanto. Michelle, no ponen la Serie Mundial, no ponen los playoffs, no te informan que Randy Arozarena es el novato del año, pero sí te ponen fútbol entre México y Canadá.
Esta es la novela de siempre, Pepe. Pero bueno, parece que esta es la única señal que ha podido adquirir aquí la televisión, porque los únicos partidos que están transmitiendo son los de la CONCACAF. No se está transmitiendo la eliminatoria sudamericana ni tampoco la eliminatoria europea. Es decir que hay bastantes problemas aquí, parece, con el robo de señales. Parece que la única que se han podido robar es esta de la CONCACAF. Y bueno, lo mismo, sí. La MLB es un...
Sí, que no te sorprenda que sea gratis, porque Cuba pertenece a la CONCACAF, entonces a lo mejor por eso se la regalan. Así que uno
puede ser, sabe. Puede ser, sí, puede ser, porque uno no está ahí en ese mundo, pero también puede ser esa variante. Y bueno, con respecto a la pelota, eso es una novela larga que no tiene final. Ya va por 10 o 12 mil páginas y no se ve el final del libro. Y así es, ahora están tratando de rescatar el béisbol en las escuelas, en los niños, quieren rescatar el béisbol en los barrios, la pelota a la mano que jugábamos nosotros cuando éramos niños, la pelotita de trapo con un batecito más o menos, pero ya yo creo que es demasiado tarde.
¿Tú crees que se ha perdido el amor por la pelota en Cuba?
Sí, ya los niños no aman el béisbol, y te lo digo porque yo por donde paso en terrenos de béisbol, lo que se juega es fútbol, no se juega béisbol. Demasiados años, y los niños lo único que veían aquí era, crecían viendo a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, no crecían viendo a Mike Trout ni a Clayton Kershaw. Entonces el amor por los niños es al fútbol, porque 20 y pico de partidos de fútbol en vivo por la televisión semanales de primer nivel, y mejor nuestra Serie Nacional, y un bloqueo total con la pelota de Grandes Ligas. Obviamente los niños creciendo y la juventud que está saliendo ahora, los adolescentes de 13, 14 años hasta 18, 19, 20 años, lo único que hacen es jugar fútbol. En los terrenos de fútbol, en los terrenos de béisbol, lo que se juega es fútbol.
No, y óyeme, y lo triste de todo esto, el año... Porque yo diría que este es un año cubano en la pelota americana, en las grandes ligas. Vimos a Soler ganar el premio de más valioso en la Serie Mundial, vimos a Gurriel ganar el campeonato de bateo, y vimos a Arozarena ganar el campeonato,
el novato del año. No, Jordan Álvarez, el mejor más valioso en Liga Americana, en los playoffs.
Hace un año espectacular para que el pueblo cubano no haya tenido la satisfacción de recibir eso. O sea, eso honestamente, eso es tan, yo veo eso tan, pero tan insólito lo que en una época fue el pan diario, donde probablemente el cubano se levantaba por la mañana y antes de ver qué pasaba en su casa, decía, ¿ganamos o perdimos?
Correcto. Bueno, Mr. Michelle Fleites, usted está cordialmente invitado a permanecer con nosotros, al menos que tenga otra cosa más interesante que hacer, lo cual yo comprendo. Usted es padre de familia, usted es esposo. Así que, pero si te quieres quedar con nosotros, damas y caballeros, nosotros vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí. Contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Mañana se van a anunciar los premios de jugador más valioso de cada liga y yo quiero que Michelle Fleites me dé su opinión. Michelle, ¿a quién crees tú que le van a dar los premios? Yo sé que lo que creemos nosotros generalmente no tiene nada que ver con lo que escogen los cronistas deportivos del país.
Sí, bueno, hay que ver ahí, viendo los fenómenos que estamos viendo, pero está bien pareja la lucha ahí entre Otani y Vladimir Guerrero, me parece. Y yo también bueno, pienso vamos eso. A ver ahí por la Liga Nacional, vamos a ver ahí al final qué pasa, porque estaba bien pareja también la lucha. Hay que esperar, correcto. Esperemos mañana ahí a ver qué sucede con esta votación.
Sí, Mr. Chambi, ¿a quién te gusta a ti para los jugadores más valiosos?
Para mí yo creo que va a haber la injusticia más grande del mundo cuando no le den en la Liga Americana a Salvador Pérez, el jugador del año. Lo que este hombre ha hecho este año no lo ha hecho ningún catcher en la historia de la pelota. Y se habla de Vladimir Guerrero Jr. mucho, pero vean los números de Salvador Pérez detrás del plato en un equipo sin nadie, sin ningún bateador que le cubra las espaldas. Es algo espectacular. Yo creo que esto también, y Michelle puede ser que haya dicho algo sin querer decirlo, de que estos premios se han convertido en premios en unos concursos de
popularidad.
De popularidad. Y yo creo que Otani se lo va a llevar. Yo creo que Otani se lo va a llevar porque es que tienen que, o sea, las grandes ligas han elevado tanto a este muchacho que se lo tienen que dar.
Sí.
Y en la liga, ahora, y en la liga nacional, ahí vamos a ver, no me sorprendería ver a Bryce Harper llevándose.
Sí, correcto. Ahora yo quiero que ustedes comparen si Shohei Ohtani llega a ganar el premio de jugador más valioso. Yo quiero que ustedes comparen cómo la prensa japonesa manejaría eso comparado a la prensa cubana, como manejó la Serie Mundial de Jorge Soler, los campeonatos de la Liga Americana de Jordan Álvarez, el novato del año con Randy Arozarena, el Champion Bat de Julieski Gurriel y el guante de oro de Julieski Gurriel. Comparen ustedes un logro de un héroe nacional deportivo en Japón, si Shohei Ohtani logra ganar el premio mañana, con la cobertura que le dio la prensa cubana al béisbol cuando los cubanos... Ha sido un año histórico, como decía Chambi. Okay. Sin embargo, tú no te enteras. Si tú vives en Cuba y no escuchas Radio Martín, no tienes internet, tú no te enteras de lo que hicieron los cubanos.
Qué triste.
No. ¿Qué? Así mismo es. Si Shohei Ohtani gana mañana el jugador más valioso, posiblemente en Japón declaren 15 días de fiesta en todo el país, a pesar de la COVID y de todos los problemas que hay todavía con esta enfermedad. Increíble que esto suceda. Yo recuerdo cuando Ichiro llegó a Grandes Ligas en el 2001, que fue novato del año y MVP, que eso fue una locura total en Japón. Cobertura por todos lados, se transmitieron los juegos de Grandes Ligas, la gente en los restaurantes comiendo y viendo el juego. Eso fue espectacular. Y bueno, por la parte de nosotros nos queda aquí, bueno, y seguir las informaciones por internet, porque esto es prácticamente mudo, como se dice por acá. Es realmente, como dice Chambi, decepcionante, pero bueno, tenemos que seguir para adelante con esto que tenemos, y vamos a ver si algún día se le da cobertura y se le da importancia aquí a estos muchachos. Yo recuerdo rapidito, Pepe, que el año pasado que Randy Arozarena tuvo también tremenda actuación en las Grandes Ligas, sobre todo en los playoffs, y se le preguntó a Miguel Borroto, el director del equipo de la Serie Nacional de aquí de Camagüey, que si la memoria no me falla, en ese momento era director del equipo Cuba, que no lo habían votado todavía. Y el tipo respondió, no, eso es un muchachito ahí con un poco de suerte. Imagínate.
Ah, sí, yo me acuerdo.
Me acuerdo, sí.
Imagínese usted que Luis Ojo o Ozzy Guillén digan que cuando Miguel Cabrera le dio jonrón a Roger Clemens en la Serie Mundial del 2003, digan de Miguel Cabrera, un muchachito ahí, un venezolano ahí que está haciendo ahora ahí con un poquito de suerte. Entonces, sí, nosotros mismos no defendemos a los de nosotros, ¿a qué vamos a esperar? Imagínate.
Sí,
eso me recuerda cuando una vez le preguntaron a Omar a Portuondo que podía decir de Celia Cruz. Dijo, ah, sí, esa es la que canta. Esa es la que canta salsa, que este el otro, por favor. Por favor, mira, Mara, por favor, ¿tú me entiendes? Donde camina Celia, usted no puede llegar.
Correcto, estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dijo Michelle, y sí me estoy acordando de esos comentarios. ¿Qué estaría diciendo ahora después de que no solamente le encajaron ya a Randy Arozarena, Mr. Octubre cubano, sino que también es novato del año? ¿Qué estaría diciendo ahora? Imagínate tú.
No, realmente ahora él está diciendo todo lo contrario, porque lo botaron del equipo Cuba, lo que estaba era cuidando su puesto.
Sí, así es. Bueno, caballeros, yo les prometo que vamos a regresar con el béisbol de las Grandes Ligas, pero ahora nos vamos rapidito al tenis profesional. Damas y caballeros, la tenista china Peng Shuai sigue desaparecida luego de denunciar que fue violada por un funcionario chino hace casi 2 semanas. Y aunque algunas fuentes señalan que Peng Shuai está sana y salva, Sin embargo, nadie ha podido contactarla directamente desde la denuncia y, por supuesto, la Asociación Profesional de Tenis está en este momento pidiendo que se lance una investigación, porque ¿cómo es posible que una tenista conocida a nivel internacional critique a un funcionario de un país y luego, aparentemente como si no, si lo hubieran borrado las redes sociales, nadie sabe de ella, nadie la puede llamar, nadie la puede contactar? Y es algo muy triste, porque si eso, por supuesto que es muy difícil que eso pase en Estados Unidos, en Europa, pero nosotros hemos visto en Cuba justamente esta semana, el lunes, las manifestaciones pacíficas, por el 15 de noviembre, y que pase esto en China y que nadie pueda dar con esta mujer que siempre ha estado muy activa, aparentemente en las redes sociales, es muy triste. Yo espero que esté simplemente de vacaciones, aunque no lo creo. Pero, muchachos, yo no sé qué podrían ustedes especular al respecto, porque en realidad yo he leído muchos cables y nadie ha podido dar con ella últimamente.
Pepe, como todo gobierno comunista, como toda tiranía comunista, esta muchacha la han desaparecido. Yo sencillamente lo siento por ella y por toda su familia. Me encanta la actuación que ha tenido el tenis, actuación que nunca han tenido la NBA. Okay, la NBA nunca, esto en la NBA hubiera pasado y no hubieran dicho nada, porque la NBA recibe mucho dinero de China para sus zapatos, okay, y para sí. Su, yo nunca hubiera visto esto, de esto no hubiera salido a la boca de LeBron James, esto no hubiera salido a la boca de nadie. Sin embargo, hemos visto aquí las grandes luminarias, porque inclusive hubo un llamado a lo que llaman las tres grandes, que son Navratilova, Chris Evert y Billie Jean King, y Billie Jean King todavía no ha hecho ningún tipo de declaración, pero Chris Evert ya hizo declaraciones y también está Navratilova.
Osaka y también Novak Djokovic hizo declaraciones al respecto. Nadal se ha pronunciado, sí. Pero tienes razón, Chambi, los tenistas profesionales no son como la NBA. Si uno de ellos, pues, y no estoy diciendo que nada le ha pasado, porque uno nunca sabe, pero es muy raro que una tenista profesional se vaya fuera del radar dos semanas así de un día para otro.
Pero óyeme, si lo único que tienen que haber hecho, o sea, si de verdad ella, si no ha pasado nada, bueno, que enseñen una foto o que unas declaraciones. Ella está perdida. Desde el momento que ella dijo eso, inmediatamente. Y señores, ese es el precio ese es el precio de la libertad. Cuando usted vive en un país libre, usted puede decir eso y va a tener 100 oídos. Va a tener 100 oídos. Aquí, esta muchacha ha desaparecido de la faz de la tierra. Nadie sabe qué es lo que ha pasado con ella.
Bien correcto. Triste. Bueno, mira, Michelle Fleites, en Cuba, cuando el gobierno piensa que un pelotero o un atleta quiere quedarse en un tercer país, lo marginan del equipo totalmente y no se escucha nada de él por un tiempito. No sé si son dos semanas o lo que sea, pero hay muchos peloteros que se han quejado. Okay, mira, el especialista en esto que te puede decir mejor que nadie es Orlando Chinea, que él sabe muy bien cómo funciona la mecánica. Que si ellos piensan, no tienen que tener pruebas ni mucho menos, ¿okay? Si ellos piensan, si se les ocurre, si les da la gana pensar que tú te vas a quedar en un tercer país, simplemente no vas y te sacan del equipo y te ponen ahí entre el montón para rehabilitarte unos 6 meses.
Sí, no, Pepe, así mismo es. Y la prueba de eso me basta a mí, porque en estos tiempos la he vivido y se ve. Y bueno, también tengo aquí en mi poder un documental que se llama Hermanos en el Exilio, que se trata de cuando Libán se quedó, el Duque lo desaparecieron, más nunca pudo jugar pelota en Cuba.
Exactamente.
Y tuvo que irse para Estados Unidos y le hicieron un gran favor, multimillonario y 4 anillos de Serie Mundial.
Su único pecado era que su hermano se había ido. ¿Tú te imaginas? Lo único que su hermano, ni siquiera su hermano, su medio no, hermano, que por correcto. Mucho tiempo no se habían visto.
Sí. Y que cómo es posible que él no supiera eso y no se lo dijera a las autoridades también. Imagínate tú.
Sí, sí. Cuando se enteraron que el Iván se había ido, ya, lo primero que hicieron fue sacarlo del equipo Cuba. Y ya después sí. Lo sacaron del equipo industrial y que se ve en el documental a él jugando en los barrios con los amigos y
correcto.
Jugando pelota ahí, hasta que ya tomó la decisión de irse porque la vida para él aquí fue imposible, porque su medio hermano había tomado la decisión de irse y bueno, y había ganado ya un anillo de serie mundial y estaba triunfando en las grandes ligas y ya, hasta que ya tuvo que irse.
Y déjame una cosa, que estamos hablando del hijo de un pelotero que fue comunista, de un pelotero que fue un orgullo para esa tan llamada revolución. Ahora bien, por eso yo siempre tuve la opinión y sigo teniendo la opinión, nunca he podido confirmarlo con el Duque, cuando los industriales estuvieron aquí en Miami, que todo el mundo dice, no, sus grandes hermanos, no, sus grandes hermanos no. Al Duque lo abandonaron. Y bueno, tú lo ves en ese documental, que vivía como un pordiosero, básicamente, en un lugarcito ahí, tirado, y ningún, yo no sé cuántos amigos de él vinieron a tenderle la mano. Muchos no pudieron hacerlo por miedo, otros porque le costaría. Pero esos son lo que cuando Duque estuvo aquí, que todo el mundo dice, no, porque no vamos ricos. El Duque no se reunió en muchas ocasiones. En la mayoría de las ocasiones, el Duque no se reunió con ellos, por lo menos públicamente.
El
miedo es tanto que hasta inclusive al amigo tú no lo puedes servir.
Correcto. Bueno, esperemos que la tenista china Peng Shuai, que en este momento está desaparecida, a lo mejor están conversando con ella amigablemente, tratando de convencerla de que no diga esas cosas, especialmente a la prensa del occidente. Pero esperemos que ella aparezca en los próximos días, porque ya el tenis internacional está alborotado, y de qué manera, porque, damas y caballeros, esto en una sociedad libre, pues simplemente no es aceptable.
No pasa, exactamente.
Así es. Damas y caballeros, la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing. La sección favorita de Michelle Fleites. Bueno, Michelle, ayer sí pudimos estar de acuerdo con los escritores del béisbol de las grandes ligas, los cronistas deportivos, que le dieron manager del año en la Liga Nacional a Gabe Kapler, de los Gigantes con 107 victorias, y a Kevin Cash de Tampa Bay Rays con 100 victorias, y por supuesto el banderín de la Liga Americana Este. Hoy, pues como dijo Chambi, no es que no estemos de acuerdo con el premio de Cy Young, sino que no estamos de acuerdo que un pitcher que te esté lanzando 167 innings, porque seamos sinceros, Michelle Fleites, en un año un equipo de béisbol, okay, juega 1,600 innings, ¿ok? O más, ¿ok?
Oh, ¿estás sí, no, oyendo? Casi cerca de 3,000.
No, mira, 162 por 10 innings.
Sí, vamos pero
1,620 innings. Vamos a decir, porque todos sabemos que hay partidos que van a 14 o 15 en entradas, aún con la locura esta que han hecho, ¿ok? Y si tú no puedes darle a tu equipo, ¿ok? Por lo menos 220 innings. De 1,620, ¿ok? Tú no mereces ganarte el premio Cy Young de la liga, de cualquier liga.
Sin duda.
No, Pepe, quería comentar algo, porque a mí lo que me está impresionando y a la vez asustando en este béisbol moderno que estamos viviendo es que los peloteros cada vez son más fuertes, cada vez hay más desarrollo de la tecnología, cada vez se aplica más la ciencia en el deporte. Entonces cada vez estamos viendo más lesiones, que bueno, no vamos a caer en ese tema porque ya es un tema que hemos abordado, y estamos hablando de lanzadores mejores preparados, con mejores condiciones, que les cuesta trabajo lanzar, no 5 innings, porque yo no mido las actuaciones de los lanzadores por entradas lanzadas, sino por cantidad de lanzamientos. Les cuesta trabajo lanzar, pasar de 70 lanzamientos. Y yo recuerdo que los lanzadores de hace un tiempo atrás tiraban 100, 120 lanzamientos el año entero, lanzando cada 5 días. El mismo caso de Nolan Ryan, que lanzó un juego sin hit con más de 40 años. Yo recuerdo que yo vi el documental y calentando, estaba sudando, que los compañeros decían, este hombre no va a pasar del primer inning en este juego, y sin embargo lanzó un juego sin hit. Y, sí. Y entonces a mí lo que me impresiona ahora en esto es eso, que los lanzadores cada año están más preparados, más fuertes físicamente, con mejores condiciones, y cada día lanzan menos lanzamientos. Eso realmente es algo preocupante.
Nolan Ryan, y tú mencionas un buen punto, Nolan Ryan todos los días corría. Inclusive Nolan Ryan terminaba el partido y muchas veces no iba a la conferencia de prensa porque estaba corriendo. No hace mucho lo dijo, volvió a repetir lo que siempre ha dicho: el pitcher no es en el brazo, es en las piernas.
En las piernas, así mismo es.
Las piernas de los pitchers es lo más importante que hay. Sí, el brazo tú lo usas y lo puedes tener, pero es que si tú no tienes piernas no vas a tener brazo. Por lo tanto, tienes que cuidar las piernas tremendamente. Bien. Y eso es lo que él hacía todos los días. Terminaba un partido y corría. O sea, hoy en día hay una... Y esto lo hemos hablado con Chinea tiene una cosa, estaría bueno un día tener a Chinea que nos dé unas perspectivas, porque además de decir una cosa, el muchacho este McCullers, que fue el lanzador de Houston, que no pudo estar en la Serie Mundial, ese era de Chinea también.
Sí.
O sea, ese era el compañero de lanzamiento de José Fernández.
Compara lo que hicieron este año. Mira, en 1979, Dennis Martínez, de los Orioles de Baltimore, que a propósito fueron a la Serie Mundial. En 1979, Dennis Martínez realizó 39 aperturas para los Orioles, de los cuales 18 fueron juegos completos, o sea, 9 entradas lanzadas. 293 innings, ¿ok? Eso sí es un pitcher de verdad. Compara eso con lo que hacen ahora los pitchers. Primero, ningún pitcher, ni uno, te va a completar 18 juegos en un año. Hay muchos que no completan eso en su carrera, ¿ok? ¿Tú sabes lo que es lanzar 18 veces en una temporada, 9 innings?
Tú sabes que, Pepe, tú has dicho un número ahora tan espectacular, que terminó 18, completó 18 juegos, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que este año no se completaron 18 juegos en toda la liga.
Muy interesante.
Sí, sería interesante ahí buscar la estadística esa, ¿sí? Y bueno, que estamos viendo que cada día los lanzadores abridores lanzan menos. Yo recuerdo esa rotación abridora de los Bravos de Atlanta, que no lograron ganar, pero, o si no recuerdo, ganaron una serie mundial. Glavin, Small, Kerry Wood, esa gente lanzaban,
no.
Eran incansables. Una rotación abridora, prácticamente no hacían falta relevistas.
Sí. Steve Carlton te daba 300 innings año tras año para un equipo perdedor cuando los Phillies de Filadelfia no ganaban. ¿Ok?
Correcto. Es que se dice y no se cree.
Bueno, y Corbin Burnes, el premio Cy Young de la Liga Nacional, tuvo 28 aperturas. Y Dennis Martínez tuvo 39 para y no ganó el premio Cy Young. Eso es lo más increíble de todo.
Eso se dice y no se cree.
No se cree.
Eso no se dice y no se cree. Tú sabes, eso no... Increíble.
Y si nos vamos con la postemporada, muchachos, donde casi ningún pitcher te lanza más de 5 innings, aunque estés lanzando un juego perfecto, te sacan porque te van a necesitar dentro de 4 días. Imagínate tú.
Sí, exacto.
Y estamos viendo juegos de Serie Mundial que en el tercer juego de la Serie Mundial los dos equipos abren con... Es un juego de relevista. Abren con un señor para 2 innings, otro uno, otro uno, otro dos, y entonces lanzan 10, 12, y al final los relevistas son los que más sufren estas cosas, porque el abridor calienta, lanza, y ya no tiene que lanzar más dentro de 3, 4 días, pero el relevista para lanzar tiene que calentar todos los días, y ese brazo sufre un poco más que y te rinde menos en los momentos cruciales. Yo voy a después, Pepe, porque yo debo tenerlo por ahí, pero voy a buscar los 7 premios Cy Young que ganó Roger Clemens, la cantidad de innings que lanzó.
Bueno, pero perdóname,
que deben ser unos cuantos.
Pero perdóname, también eso está un poquito ensuciado con el escándalo de los esteroides anabólicos, las hormonas de crecimiento humano. No estoy diciendo que Roger Clemens las haya utilizado todos los años que ganó el premio Cy Young, pero por lo menos unos de 5 años, la gente ya ha comenzado a hablar que no se le debería de reconocer por lo menos 2 de los 7 premios Cy Young.
Mira, hablando de lo que habíamos hablado, quiero corregirme, porque no, okay. En las grandes ligas, este año, solamente si hubieron 50 juegos completos, 29 en la Liga Nacional y 21 en la Liga Americana. En otras palabras, Denis Martínez en el 79 pichó 3 juegos completos menos, ¿ok? Que la Liga entera, que la Liga Nacional y la Liga Americana completa. ¿Tú te imaginas okay. eso?
Impresionante, no puedo creer.
Solamente.
Sí, Chambi, disculpa que te interrumpa, quería aclararte ahí que hubo, a esa cantidad de juegos completos que hubo este año, hay que sumarle la cantidad de juegos sin hit que hubo, porque si no, no hubiera esa cantidad.
No, claro.
Hay que descontar unos cuantos.
En la Liga Americana, solamente Sean Manea, el de Oakland, y Gerrit Cole lanzaron dos juegos completos, ya, más nadie. De ahí para abajo hay 21 menos 4, hay 16 lanzadores que lanzaron un partido completo. Eso es espeluznante.
Caballeros, buenas noticias para los Astros de Houston. Justin Verlander regresa con el club una temporada. Último minuto para Michelle Fleitas.
Hace poco sí vimos la noticia de que Verlander regresa para los Astros. Realmente buena noticia para los Astros, y porque ya se estaba especulando que los Yankees le habían hecho una oferta. Bueno, ya sabemos cómo es esto en la agencia, los mercados libres y las especulaciones y los rumores. Y bueno, pues, por otra parte, bueno, agradecido una vez más por estar aquí un miércoles más y muy contento, y vamos a estar aquí, esperemos seguir aquí la temporada baja esta, que promete ser bien activa, porque hay muchos torpederos muy interesantes, y vamos a ver este dilema de Carlos Correa con las declaraciones de Derek Jeter, si al final fueron igual, en qué paran, si va Correa para los Yankees, si no va, bueno, un saludo.
Bueno, muchas gracias a Michelle Fleitas, también a Chambi por estar con nosotros vía telefónica, a Tony Simón detrás de los controles, Vertica Raval, la productora. Damas y caballeros, yo regreso con ustedes, Pepe Lacayo, a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Hasta entonces, damas y caballeros, muy buenas noches, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.